Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 13 del mes 3 de marzo del 2024. Qué feliz de poder iniciar nueva vez una noche con ustedes que nos escuchan. Les doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y a nuestra querida audiencia. ¿Cómo están?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz viernes para todos. Ya estamos en el ombligo de la semana, señores, y a mitad de mes. Literalmente ya estamos a mitad de mes, o sea que estamos culminando prácticamente el primer trimestre del año. Santiago, buenas noches.
Hola, ¿cómo están? Miren, hoy con una invitación nos vamos a desacatar aquí en Sumas y aquí me van a regañar mis coproductores.
¿Cómo así? ¿Cómo y esa palabra? Desacatar,
nos vamos a desacatar.
No,
mire,
comprendo, no comprendo.
Uy, uy, uy.
No, pero nos vamos a desacatar con nuestra audiencia. Como hoy es 13, si usted ya tiene su fondo de emergencia, ojo, si usted ya tiene su fondo de emergencia, pues hoy 13 lo vamos a invitar a que apenas termine Sumas, vaya y compre la loto, a ver si la pega. Una vez al año no hace daño, y qué tal que tenga la suerte y la pegue. Así que de día 13, que es día de suerte, el número 13 lo relacionan, bueno, algunos con la mala suerte, yo lo relaciono con la buena suerte. Vamos a ver si alguien en nuestra audiencia se gana el loto y le cambiamos.
Señores, se
Ojo, si
desacató
se la
nuestro
gana,
jefe.
tiene que
Sí.
tener mayor disciplina que si no se la gana, ¿no? Recuerden que buena parte de quienes ganan la lotería, cuando no administran bien, terminan más pobres de lo que eran antes de ganársela.
Es
Así que,
así.
ojo, pero hoy nos vamos a desacatar. ¿Qué les parece?
Bueno,
Bueno,
pues a desacatarse los
a
que juegan.
desacatarse los
Listo. Yo
que
de
juegan
parte de
la lotería.
Sumas voy a comprar uno y si no lo ganamos, pues
Tiene
haremos el
que
programa.
repartirlo entre todos, entre
Sí,
todos.
lo
Ay, ay, ay.
repartimos entre todos los de Sumas, entre los
Lo
13 colaboradores
importante
de
es
Sumas.
que
Vea, 13
esto está
colaboradores
quedando
de hoy es
grabado.
13.
Oye,
Wow.
Listo. Entre los 13 colaboradores de Sumas lo partimos, lo prometo. Señores,
Wow.
ya dejando la cherche, dejando el chiste, aunque de verdad cómprenlo, uno nunca sabe. Vamos a nuestra agenda para hoy, ¿qué les parece?
Demos
Claro
inicio
que
a
sí.
nuestra agenda con los factores del día. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde los precios al consumidor suben más de lo previsto en Estados Unidos al persistir las presiones inflacionistas.
Bueno, dada esta noticia, les prometo que vamos a tratarle con Jacinto mañana jueves. Nos cae como anillo al dedo que es jueves de mercados internacionales, ¿no? Mañana invitaremos a Jacinto para que hablemos de eso. De otra parte, la
Perfecto.
Cámara de Representantes en los Estados Unidos aprueba proyecto de ley que puede llegar a prohibir el TikTok en el país norteamericano.
Bueno, y seguido vamos a hablar sobre la deuda pública de América Latina y el Caribe que disminuye. Vamos a ver los detalles.
Y continuando en los mercados internacionales, la deuda pública de América Latina y el Caribe disminuye. Esa es una noticia muy importante.
Miren, la Superintendencia de Bancos dice que el sistema de liquidez en el sistema financiero, el nivel de liquidez en el sistema financiero es adecuado. Y eso coincide un poquito con nuestra sección de Conversando a Fondo, que ya verán de qué se trata.
Y seguido, señores, vamos a finalizar los factores hablando de más de 25 mil familias que han sido beneficiadas con los bonos de viviendas de bajo costo.
No, Ivette, ahí no se acaban los factores. Los factores se acaban con una noticia importante relacionada con la empresa energética AES, quien construirá el proyecto de almacenamiento y energía renovable más grande del Caribe.
¡Ey, cómo se me
Luego,
olvidaba!
luego de eso, en Conversando a Fondo, vamos a conversar con Carlos Rijo, el presidente del Club de Gestión de Riesgos de República Dominicana, quien hablará sobre las facilidades de liquidez que tiene el Banco Central para las entidades de intermediación financiera.
Seguido, señores, en el miércoles, en todos los miércoles, que ningún en el miércoles, todos los miércoles, nosotros tenemos la estadística de hoy, pero con detalles importantes. Es el pulso del mercado. Sí, señor, el resumen de los 8 días, de miércoles a miércoles. Antonio Trujillo viene a hablarnos del pulso del mercado.
Y los rankings y todo lo que nos trae
Ay,
Antonio.
sí, qué rico.
Y seguido nos vamos a formular el algoritmo donde, bueno, Ivette sigue siendo la protagonista, porque la pregunta del día de hoy está dirigida específicamente a ella como
Ay,
emprendedora.
¿Y
Dios
cuál es? ¿Cuál es la
mío.
pregunta?
Ay, ay, ay.
Bueno, le están preguntando sobre el mayor reto, Santiago.
Ok,
Uy, qué
y
fuerte.
despediremos con nuestra frase a recordar. Felices de que sea un nuevo miércoles, felices de tener otros 60 minutos en su compañía.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales. Las presiones inflacionistas persistieron en el mes de febrero con un aumento de los precios de la vivienda y el gas. Esto de acuerdo a los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, publicados en el día de ayer. El índice de precios de consumo, IPC, mostró que los precios subieron un 0.4% respecto al mes anterior y un 3.2% versus el año anterior en el mismo mes de febrero. Esto es más de lo previsto y una aceleración versus el aumento mensual, que fue de un 0.3% de enero y un incremento anual del 3.1%. Se trata de la mayor subida mensual desde el pasado mes de septiembre. En términos básicos, que excluyen los costos más volátiles de los alimentos y la gasolina, los precios subieron en febrero un 0.4% comparado al mes anterior y un 3.8% respecto al año pasado. Ambas medidas superaron las expectativas de los economistas, que preveían un aumento mensual del 0.3% y una subida anual del 3.7%. Estos resultados que fueron presentados el día de ayer representan el último dato de inflación antes de la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que será el próximo 20 de marzo. Los inversores esperan que el Banco Central recorte los tipos de interés este año. Tras la publicación de los datos, los mercados daban casi el 100% de probabilidades de que la Reserva Federal mantuviera los tipos sin ningún tipo de cambio para la próxima semana.
Y ahora vamos a hablar de la deuda pública de América Latina y el Caribe, que disminuyó entre el 2020 y 2023 para acercarse a niveles prepandémicos. Esto lo reveló el lunes el Banco Interamericano del Desarrollo, BID. Dice lo siguiente: como resultado de los esfuerzos de ajustes fiscal en la región, la deuda pública está disminuyendo y se acerca a niveles anteriores a la pandemia. La deuda pública experimentó una disminución de 11 puntos porcentuales en relación al Producto Interno Bruto, pasando del 71% en el año 2020 al 66% 2021, 62% 2022, 60% en el 2023. El año pasado, la reducción fue menos pronunciada debido a un crecimiento menor del Producto Interno Bruto, sobre todo en las economías dependientes del turismo. Esto señala el organismo en el informe. ¿Listos para despegar? Bueno, aprovechar la estabilidad macroeconómica para el crecimiento, dicen ellos. Y siguen comentando los problemas económicos, las altas tasas de interés y un crecimiento más lento pueden limitar el progreso y generar un aumento de la deuda hasta el 62% del Producto Interno Bruto en el 2026. Esto es lo que ellos están esperando, esto es lo que advierten ellos en el BDI. Uno de los factores que incluye es el fenómeno meteorológico El Niño, caracterizado por altas temperaturas del mar. En el año 2023, El Niño tuvo un impacto considerable en América Latina y el Caribe, y se prevé que las repercusiones continúen en el año 2024, porque más allá de los efectos meteorológicos, afecta adversamente las condiciones fiscales, limita el crecimiento económico y aumenta la inflación.
Y continuando, pero ya en nuestro país, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos, el sistema financiero local mantiene un nivel de disponibilidad adecuado para satisfacer la demanda de liquidez de la economía, creciendo dicha disponibilidad un 12.7%. Esto es al cierre del año pasado. Esa liquidez está hábil para un mercado con deudores que desde hace 2 años exhiben una tendencia a retrasarse menos días en sus pagos. Según el informe anual preliminar de desempeño del sistema financiero correspondiente al año 2023, la tendencia de los deudores de retrasarse menos en sus obligaciones con su entidad financiera se viene evidenciando desde marzo del año 2022, cuando el promedio ponderado en días de atraso era de entre 3.5 y 5.1 días. Al cierre del año 2023, el promedio bajó y era de entre un 1.3 y 3.8 días. Cito, esto es una variación porcentual favorable tanto para los clientes como para el sistema, de menos 1.2% en promedio de moneda nacional y menos 2.6% en promedio para moneda extranjera cuando se compara con el mismo periodo del año anterior. Esto observan desde la Superintendencia de Bancos. La tasa de morosidad más elevada se registra en el sector consumo y hogares privados con el 5.4 y 3.7% respectivamente. Además de esto, otros sectores que también, de acuerdo al informe, pues están dentro de esos rangos, indican que los bancos múltiples continúan teniendo el mayor nivel de disponibilidades entre captaciones, situándose en un 2.9%.
Y ahora vamos a hablar sobre los bonos en viviendas de bajo costo. El gobierno dominicano ha entregado un total de 4.794 millones de bonos dirigidos a 25.359 familias que han sido beneficiadas desde agosto del año 2020 para adquirir viviendas de bajo costo a través del bono Vivienda, que se emite a través de la Dirección General de Impuestos Internos. Estos bonos dirigidos a las familias dominicanas para que puedan tener un espacio digno se ha entregado en tiempo récord, en apego a la política dispuesta por el presidente Luis Abinader de priorizar la parte más importante de nuestra sociedad, que es el hogar. En lo que va del año 2024 y durante todo el 2023, el DGII ha pagado 1.986 millones por concepto de bonos para viviendas de bajo costo en beneficio para 9.038 familias. La institución indicó que durante el año 2023 pagó 1.652 millones de pesos, con lo cual ha contribuido a que 7.662 familias cuenten con su primera vivienda. Esta es la cifra más alta desde la creación de la mencionada iniciativa. En el presente, el año 2024, ya se han desembolsado 333.585 millones distribuidos a más de 1.402 familias. Y asimismo, en el año 2022 se pagó un monto de 844.681 millones para beneficio de 4.612 familias.
Y continuando en nuestro país, la compañía líder en generación eléctrica, AES, que encabeza la transición energética de manera acelerada en la producción y almacenamiento de energía renovable en el Caribe, anunció el inicio de la construcción de un proyecto al sur de Puerto Rico, estableciendo un nuevo estándar para la innovación y sostenibilidad en la región. Estos proyectos son una iniciativa solar fotovoltaica híbrida de gran envergadura, representando un paso significativo en el compromiso de AES con la energía limpia y renovable. La integración de estos proyectos al Sistema Eléctrico Nacional de Puerto Rico mediante dos subestaciones y líneas de 115 asegura una distribución eficiente y confiable de la energía generada. AES es pionera en la instalación de almacenamiento de energía en el Caribe con la instalación en el año 2017 de los primeros sistemas de almacenamiento de energía en República Dominicana ubicados en las generadoras AES Andrés y Dominican Power Partners.
Hasta aquí los factores del día y continuamos con Conversando a Fondo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ha pasado el tiempo, pero aquí en Sumas no nos olvidamos de los riesgos y muchísimo menos del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana, de donde tenemos el honor de que nos acompañe su presidente, el señor Carlos Rijo. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, muy bien, ¿y a ti cómo te va?
Pues muy bien, hombre, muy bien, y con ganas de conversar contigo porque hacía ratico no pasabas por aquí por Sumas, nos tenías abandonados.
Sí, bueno, tú sabes, las ocupaciones, pero aquí estamos.
Eso es lo importante, ¿verdad? Y lo importante es que siempre estás dispuesto para compartir el conocimiento y las experiencias que traes desde los diferentes cargos que has ocupado y que ocupas actualmente. Carlos,
así es.
Vamos a hablar un poquito de la banca. A mí me gusta cuando hablamos de la banca porque tú tienes un amplísimo conocimiento. Vamos a hablar de liquidez, vamos a hablar de facilidades del central. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Adelante.
En todos los países del mundo, o en la mayoría de países del mundo en el que hay un banco central, en los que un banco central ejerce sus funciones en la política monetaria, en el manejo de la liquidez e incluso en algunos, en indicadores de desempleo y de crecimiento económico, pues los bancos centrales operan usualmente como el banco de bancos. Empecemos por ahí. ¿La República Dominicana es ese mismo caso? ¿El banco central se puede considerar el banco de bancos?
Sí, en este caso particular que hablamos de temas de liquidez, sí, sin lugar a dudas, aparte de ser el ente regulador del sistema financiero, tiene también ese interés, ese propósito de mantener un buen desempeño del sistema financiero y su estabilidad, y juega ese rol, ese papel tan importante, y se puede así nombrar como lo acabas de hacer, el banco de bancos.
Aquí en República Dominicana, no estoy tan convencido, tan seguro, pero tú me aclararás. En otros países hay algo que se llama, no sé cómo se llama en República Dominicana, pero en otros países normalmente se llama la ventanilla de liquidez o la ventanilla diaria, que es un sistema a través del cual las entidades de intermediación financiera pueden pedir prestado dinero al banco de un día, al banco central, perdón, de un día para otro, o pueden depositarle excesos de liquidez que tienen. ¿Opera de la misma forma en República Dominicana? ¿Cómo se llama en el caso de este país?
Correctamente, Santiago. Sí, opera de la misma manera. Y digamos que hay Vamos a ponerlo en etapas diferentes. Está cuando simplemente no hay un tema puntual y significativo de liquidez de las entidades, al contrario, cuando tienen un exceso y hay mecanismos de depósitos remunerados y de instrumentos de un día para que los bancos puedan rentabilizar sus excedentes de liquidez. Pero también está la otra parte y son las ventanillas expresas o diarias de requerimiento de liquidez muy puntual a cambio de que las entidades puedan o ofrezcan un tipo de garantía y que puedan entonces solventar de forma inmediata sus temas de liquidez. Ahora bien, hay otro mecanismo ya mucho más, digamos que más importante, porque ya es cuando una entidad sí tiene alguna afectación en cuanto a su liquidez, que recurre al Banco Central para poder subsanar su tema de liquidez momentáneamente. Y quizás en esa quisiera explicar y abundar un poquito para que la audiencia tenga conocimiento de ese mecanismo, de esa gran responsabilidad o esa gran estrategia que ejecuta el Banco Central en dado caso de que una entidad supervisada y regulada tenga algún problema de liquidez. Y quizás yo creo que es bueno ambientar un poquito y bueno, y quizás empezar por lo más básico. Liquidez muchas veces se confunden con solvencia, pero en el ámbito financiero es muy diferente. En el sistema financiero, solvencia y liquidez es diferente y por esta noche nos ocupa el tema de la liquidez. Y quizás es bueno empezar con una definición muy básica y que liquidez es la, digamos que la cantidad de activos, de flujo que tenga una entidad para hacer frente a sus compromisos y obligaciones en el corto plazo. Ahora, cuando a ese le agregamos el componente de riesgos, y recuerda que siempre hemos dicho que riesgo tiene ese componente de probabilidad y de pérdidas y de un evento que ocurre, ya cuando vamos a definir el riesgo de liquidez, ya lo definimos como la probabilidad de que una entidad enfrente escasez de fondos para cubrir sus obligaciones. Ese es el evento. Y que por ello tenga la necesidad de conseguir recursos alternativos, ya sea vendiendo activos en condiciones, en la mayoría de las veces, condiciones desfavorables, o asumiendo un alto costo financiero o una elevada tasa de descuento, que al final eso es incurriendo en pérdidas. Entonces, teniendo eso en cuenta, las entidades tienen que gestionar su liquidez. Y digamos que hay varios mecanismos para gestionar la liquidez, indicadores muy importantes, formas, buenas prácticas internacionales, pero quizás me voy a detener a conversar un poquito de lo local, de lo que existe localmente y quizás algunas prácticas que está dentro de los estándares de Basilea, específicamente Basilea 3, con relación a la medición de la liquidez. Para ir a aterrizarte un poco con los requerimientos de liquidez que medido a través de los indicadores que están incluidos en nuestras normativas. Por ejemplo, te puedo comentar que para determinar la exposición al riesgo de liquidez, las entidades deben de realizar un análisis de los vencimientos de sus activos pasivos y contingentes, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Y esto es considerando básicamente los siguientes parámetros. Primero, un tema de posiciones diarias de fuente y uso de efectivo. Las razones de liquidez, que es ahí donde me quiero detener un poco, explicar por qué es el único índice que tiene un límite regulatorio exigido. Los otros ya son más monitoreo y digamos que el seguimiento del regulador y de la propia entidad, pero no tiene un límite como tal. Y otro de los parámetros es la diferencia que puede existir entre los activos y pasivos, la llamada lo que se llama el gap o brechas de vencimiento. En cuanto a las razones de liquidez, que es en lo que quiero abundar, existe lo que se llama la razón de liquidez ajustada, que es más que, o sea, un cociente entre los activos líquidos y los pasivos inmediatos. Y eso tiene un límite. Y para ese indicador, para la medición de 0 a 15 días y de 0 a 30 días, el límite es un 80%. Es decir, que las entidades deben de tener por lo menos 80 centavos por cada peso de activo, de pasivo, perdón, exigible inmediatamente. ¿Ok? Tiene que tener 80 centavos de activos líquidos por cada peso de pasivo exigible. Para ya el indicador de 60 y 90 días, ese límite cambia. En vez de un 80%, se reduce a un 70%. Ahora, dentro del indicador, ¿a qué llamamos activos líquidos? Bueno, llamamos activos líquidos a los efectivos y equivalente de efectivo que puedan tener las entidades, sin considerar, esto es muy importante, el requerimiento de encaje legal. ¿Sabes lo que es encaje
O sea,
legal?
¿el
El
encaje
requerimiento.
legal no cuenta para la liquidez de los bancos?
No, porque te explico, tú sabes que el encaje legal se mide de acuerdo a los pasivos sujetos a encaje que tienen cada entidad. Y tienen que dar un porcentaje para que eso sea retenido en el Banco Central. Y eso es parte de la política monetaria que ejecuta el Banco Central. Si la memoria no me falla, para pesos dominicanos, el encaje legal es de 12%. Y para dólares, si la memoria no me falla, también creo que es un 7%. Entonces, ¿qué sucede? Que ese monto requerido de encaje legal, la entidad financiera debe tenerlo en una cuenta corriente regular en Banco Central. Es un efectivo que deposita en Banco Central. Ahora, ese efectivo no se considera como un efectivo para hacer frente a las obligaciones inmediatas del banco. A eso que se refiere lo que te digo. O sea, una cosa es que
Okay.
el banco tenga disponibilidades en caja, en cajeros automáticos, en sus bóvedas, o en cuentas remuneradas en el Banco Central, pero no debe considerar como parte de ese efectivo la liquidez que está restringida para cubrir los requerimientos de encaje legal. Otro de los activos líquidos que se consideran son los fondos interbancarios netos, es decir, los fondos interbancarios otorgados menos los recibidos y tener esa parte neta, las recuperaciones de crédito, que es ese flujo de recuperación del capital cuando los préstamos van haciendo su repago de capital, ese capital que entra forma parte de los activos líquidos, y también las compras de títulos con pactos de reventa, pues, lo que llamamos repos. Y también las inversiones que mantiene la entidad en Banco Central de la República Dominicana y en entidades de intermediación financiera del país. Digamos que eso es lo que se denomina activos líquidos. Y los pasivos inmediatos, ahí están los depósitos a la vista, los depósitos de ahorro, las devoluciones de los depósitos a plazo y el pago de otras obligaciones que pueda tener la institución en el corto plazo. Ojo. Muy importante que para los temas de depósitos a la vista y de ahorros, solamente se considera la parte más volátil, o sea, la proporción permanente que se estima que no va a tener una salida en el corto plazo, no se incluye como un pasivo requerido de inmediato. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Hay metodologías para determinar la volatilidad de los depósitos. Y esos que sí tienen gran volatilidad es la que son incluidos en ese denominador. En caso de que las entidades incumplan con ese indicador, con esos límites, digamos que se ve preciso de aplicar un plan de reestructuración de activos y pasivos y aplicar también un plan de fortalecimiento y de exigencia de depósito, del faltante de depósito. O sea, en otras palabras, de que la entidad pueda realizar activos para cubrir el faltante, modificar sus estructuras, etcétera, para poder entonces estar dentro de los límites regulatorios. Ahora, una
Dinos.
correcta gestión de riesgos, sobre todo de liquidez, que es de los más importantes. La liquidez te puede cerrar una entidad de un día para otro. Hay otros indicadores, como por ejemplo los indicadores que incluye Basilea, que son el LCR, que es el indicador de cobertura de liquidez, LCR por sus siglas en inglés, y el indicador de financiación estable neta, que es el NSFR. Si la memoria no me falla, creo que en algún momento comentamos algo aquí con la audiencia sobre esos indicadores. Y esos son indicadores que tienen su propósito, son estándares internacionales, buenas prácticas, y tienen, por lo menos el LCR tiene el propósito de validar que la institución mantenga suficientes activos líquidos de alta calidad, ojo, alta calidad, para cubrir su compromiso de efectivo durante un periodo de estrés agudo de 30 días. Y el NSFR es un indicador ya que se utiliza para medir o validar que la institución mantenga una combinación estable y adecuada de financiación a largo plazo. Es decir, que mide la disponibilidad de financiamiento estable en relación con la composición y el plazo de los activos y pasivos que mantenga la institución.
Carlos, yo creo que hay una duda bien sencilla o bien básica, o pues pienso yo que puede existir. Cuando comenzaste a conversar, nos decías que a las entidades financieras a veces tienen exceso en la caja. Y mucha gente se preguntará, ¿pero cómo acaso el negocio de los bancos no es tener efectivo en la caja? ¿Por qué llevan ese dinero al Banco Central? ¿Cuál es la razón para esto?
Sí, buena pregunta. Mira, como todo, no solamente aplica para negocio financiero, o sea, cuando tienes efectivo ocioso, que digamos que tu operación se maneja con una cantidad de efectivo X determinado, todo ese exceso de liquidez tiene que de cierta forma rentabilizar. Y digamos que la liquidez, como es algo que varía día a día, hay estrategias también de rentabilizar esos excesos también en el día a día. Y ahí para eso sirve muy bien lo que conocemos, esos depósitos remunerados o overnight que ofrece Banco Central, en donde la institución puede, por ejemplo, hacer una estimación de primero ver sus coberturas de encaje legal y ya el restante que tiene, si no tiene ninguna operación importante de desembolso. Para ese día o para esos días o de pagos importantes, esos excedentes lo depositan en Banco Central o lo transfieren a esas cuentas remuneradas para poder rentabilizar sus fondos. ¿Okay? Para no mantener excesos en caja. Porque, por ejemplo, puedes tener que esas oficinas que tiene acceso al público, esas oficinas físicas de atención al cliente, no es necesario que mantengan sus cajas y en sus bóvedas efectivos en exceso. Primero ya ahí digamos que nace otro tipo de riesgo de mantener un efectivo ahí ocioso y digamos que no rentabilizándose. Entonces, lo ideal es que se transfieran al Banco Central. Te quería también comentar bien brevemente para concluir la idea del LCR y el NSFR, que es un indicador bastante importante. Aún nuestra jurisdicción no lo tiene incluido como parte de su normativa. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos y el propio Banco Central ya han dado señales, han mostrado ese indicador, el cálculo de ese indicador en el sistema. La Superintendencia de Bancos lo hizo a través de un informe que publicó en el 2022, en donde ahí se detalla la metodología del cálculo y los resultados a nivel agregado. Y también lo resalta el Banco Central en su informe de estabilidad financiera, en donde también hace referencia a ese indicador a nivel de sistema. Y es muy importante que esto las entidades locales lo asuman como parte de su gestión. Y te puedo decir que en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, que son, digamos que economía a la cual nosotros nos comparamos, tienen ya esos indicadores ya en sus normativas, el indicador del LCR. El indicador del NSFR ya es menos común, pero también países como lo que mencioné, Argentina, Chile, Colombia y México, también ya lo tienen incorporados. Entonces, digamos que luego de pasar de cuáles son los criterios que deben tener las entidades para medir sus riesgos, en este caso el riesgo de liquidez, podemos quizás conversar sobre esa pregunta o ese comentario inicial que hicimos. O sea, ¿qué herramientas puede ofrecer, puede otorgar el Banco Central para suplir alguna necesidad de liquidez que sea realmente significativa y que
Carlos,
pueda tener algún tipo de incidencia en alguna entidad?
me gusta ese tema y creo que lo podemos tocar a profundidad sumándole una preguntita.
Claro.
¿Tienen límite esas herramientas? Es decir, los bancos, ¿cuánto pueden llevar a la ventanilla? ¿Cuánto pueden pedir prestado un día para otro? Pero si te
Sí.
parece bien, dejémoslo para una próxima entrega aquí conversando a fondo sobre riesgos, sobre impuestos, sobre cumplimiento y claro que sí. sobre el sistema financiero dominicano. ¿Te parece bien?
Me parece bien, me parece muy bien.
Bueno, señor, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche tu conocimiento en esta materia de liquidez bancaria especialmente. Nos vemos pronto, señor. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Santiago.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. En los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora. Así como acabo de decir, estamos en la estadística de hoy. Sí, porque hoy es miércoles y los miércoles, ustedes saben que nuestra estadística llega de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo, quien nos trae el pulso del mercado. Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches.
Hola Rosy, buenas noches. Buenas noches a Santiago, a Ivette y principalmente a toda la audiencia creciente de Sumas. ¿Qué tal?
Bueno, estamos muy bien y sobre todo mucho más felices de que usted nos acompañe como cada miércoles, Antonio, trayéndonos esas estadísticas, esos números importantes que han sucedido durante esta última semana pasada. Así que yo creo, ¿verdad?, que es momento de que iniciemos. Ah, además, y esos rankings, porque usted ya tiene un compromiso, Antonio, con nosotros y con su audiencia también, de traernos esos rankings.
Bueno, empecemos.
Vamos a iniciar, ¿verdad?, con los datos de los números del mercado nacional, ¿verdad?, con esas estadísticas importantes.
Correcto. Analizamos la última semana, siempre vamos de miércoles a martes. Aquí los datos desde el miércoles 6 al martes 12, o sea, ayer. El movimiento del mercado de valores en el mercado bursátil, estrictamente hablando, fue de 36 mil millones de pesos. Una cifra muy interesante. La semana pasada hablábamos de 28 mil. 36 mil es un movimiento interesante y a ese ritmo vamos a superar el récord del año pasado. El día de máximo volumen de negociaciones en esta última semana fue el pasado miércoles, cuando se negociaron 20 mil 200, casi 20 mil 300 millones de pesos. Ayer vale anotar que se negociaron 4.158. Y hubo en este periodo una colocación en el mercado primario de cuotas de participación el pasado lunes. Mirando en detalle qué es lo que se negoció, empiezo por esa colocación final que señalaba un nuevo fondo de inversión. Un nuevo fondo de inversión no, un fondo que colocó un nuevo tramo. Los fondos de inversión siguen siendo muy activos en el mercado americano. Es el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo BHD Fondos 1. Colocó 148 millones de pesos en cuotas de participación. Más adelante vamos a dar los datos detallados de qué hizo el fondo. En el mercado secundario, hablábamos de que la semana pasada hubo un día, exactamente el miércoles, con negociaciones por 20 mil millones, que es la cifra récord del año para un día. De esos 20 mil, 16 mil 500 más o menos, fueron en bonos de los que negocia el Ministerio de Hacienda y bonos de distintos vencimientos, de distintas especies. Hubo en particular una negociación muy grande con 5.700 millones con bonos que vencen en el año 46. Son bonos que tienen una tasa de interés de cupón de 6.4% en dólares. Se estaba negociando al 128% de su valor. En el mercado de renta variable volvió a moverse mucho una especie que citamos continuamente acá, que son las cuotas de participación del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel. Excel 1 en este caso. Interesante que se vendieron más de 200 millones de pesos, pero que la cuota de participación estaba valorándose a 120.46 dólares. La referencia es que el valor nominal de esta cuota cuando salió el mercado al fondo era de 100 dólares. A 120.46 están negociando. Y por cierto que ayer martes volvieron a negociarse cuotas de este fondo por más de 1.000 millones de pesos y sigue a 120.46. Ayer, el pasado viernes, en el mercado secundario hubo negociaciones interesantes de notas del Banco Central y mucho movimiento de bonos. Además de esto, hay que señalar que en materia de acciones, las acciones del Banco Promérica se siguen en el rango que han estado situados en el último mes, a 101.50. Las acciones de César Iglesias estuvieron subiendo hasta 148 y se situaron en 147. Estas son las cifras fundamentales del mercado. Quiero subrayarlos. El monto total negociado, que es muy grande, es 36 mil millones. Es una cifra realmente interesante.
Antonio, y pues hablando de protagonistas del mercado, ¿qué datos o información nos trae esta semana?
Hay informaciones de... Bueno, empecemos con el famoso fideicomiso de Red Vial, que es el fideicomiso que ha emitido los valores más grandes en República Dominicana. Ayer se realizó el repago anticipado de los valores de la tercera, la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima emisiones del fideicomiso Red Vial. O sea que hay gente con capital en sus bolsillos, supongo que ustedes también. Se hizo el repago anticipado. Para hablar de fondos y de rentabilidades, que generalmente estamos citando dos o tres fondos cada semana, esta vez traigo dos de JMMB. Rentabilidad en febrero del fondo de cerrado de energía sostenible, es un fondo de desarrollo y sociedades, rentó menos 11.6%, rentabilidad negativa, y el fondo de inversión cerrado de desarrollo rentó en febrero menos 2.3%. Hay una asamblea interesante la próxima semana, el 19 de marzo, se realizará la asamblea de accionistas de Inversiones Santa Cruz Puesto de Bolsa. En verdad, el puesto de bolsa pertenece al grupo del Banco Santa Cruz, que por cierto va a tener alguna noticia interesante en próximos días en materia de conformación de grupos. Hablaba de una emisión que hubo del Fondo de Desarrollo VHD Fondos. Los datos interesantes son estos. Sacó cuotas, lanzó al mercado 11.647 cuotas. Esas 11.647 tienen un valor de nominal de 11.647.000 dólares. Se colocaron 2.342 cuotas. Eso equivale a 2 millones, casi 2.500.000 dólares. Y esos 2.500.000 son los 148 millones de pesos de que hablaba al principio. Y estas son las noticias principales del mercado local.
Bueno, y Antonio, cuéntenos de las estadísticas y los protagonistas de los mercados internacionales, además de que usted tiene que traernos un ranking en la noche de hoy.
Empecemos por hablar de...
Ya mal acostumbró a la audiencia, Antonio.
Sí, a todos nos tienen mal acostumbrados.
Empecemos por hablar de los mercados latinoamericanos, de mercados de valores, que es una referencia interesante. ¿Qué está pasando? Rápidamente, en Brasil, en la bolsa de Sao Paulo, está recuperando sus valores. La semana pasada había tenido días de baja, pero el mercado había estado influido porque Petrobras, que es la empresa petrolera más grande del Brasil y de hecho la más grande de Latinoamérica, tomó la decisión de no repartir dividendos extraordinarios, pero ya la acción de Petrobras empezó a recuperarse y la bolsa de Sao Paulo empezó a subir otra vez. En México, el índice de la bolsa está bajando y dicen los corredores del mercado que es porque están saliendo los informes de la banca y no salieron tan buenos como esperaba el mercado y el índice va hacia abajo. Eso es en México. En Colombia, lo más interesante es que el Banco Davivienda, un banco que tiene su sede central en Colombia y tiene sus filiales en Centroamérica, lanzó una emisión de acciones entre ordinarias y extraordinarias, y, perdón, ordinarias y preferenciales, por más o menos 185 millones y las colocó todas en el día de su emisión el pasado lunes. Bueno, están muy contentos con los índices, ya que me estuvieron contando que tanto Santiago como Ivette estuvieron al mediodía de hoy sumergidos en dificultades de tránsito en Santo Domingo. Viene muy para ese punto un índice que publica un instituto que se llama TomTom Traffic. TomTom Traffic publica el índice de las ciudades con peor tráfico del mundo y lo mide tanto por la velocidad en la ciudad como por el tiempo que uno pierde en un carro. En realidad, la gente en los carros es muy bueno tener carro, pero la vida en un carro me parece dramático. La peor ciudad del mundo en esa materia es Londres. Pero lo interesante es que Londres y París están en los primeros lugares, pero en Latinoamérica les quiero señalar las cinco ciudades más con el peor tráfico, donde la gente más pierde tiempo. La quinta es Belo Horizonte, en Brasil. Allá se maneja 21 kilómetros por hora de promedio. No sé ustedes en Santo Domingo a qué promedio manejan, pero no creo que pasen de 20.
Yo no creo tampoco.
Depende del horario, pero en promedio no lo sé.
La cuarta ciudad con peor tráfico es Recife, en Brasil, hablando de Latinoamérica. Se maneja 21 kilómetros por hora en promedio y la gente en Recife pierde al año 116 horas entre un carro. La tercera ciudad con el peor tráfico es Bogotá, en Colombia. Cada ciudadano pierde 117 horas al año y maneja 20 kilómetros por hora. La segunda ciudad con peor tráfico es Ciudad de México, donde se pierden 152 horas al año y se maneja 18 kilómetros por hora. Y la ciudad con el peor tráfico de Latinoamérica es
Wow, ¿cuál será? No sé.
Lima,
Wow.
es Lima, la capital de Perú. En Lima se está manejando en promedio a 17 kilómetros por hora y se pierden al año 157 horas. Estuve buscando en el índice que clasifica muchas ciudades en el mundo, pero no tiene el dato de ninguna ciudad caribeña ni centroamericana. Pero tan pronto tenga esos datos, los vamos a conocer porque yo creo que en Santo Domingo se está manejando también por debajo de los 30 kilómetros por hora y la gente pierde más de 100 horas al año en un carro. Bueno, y sobre rankings que les gustó tanto, vamos a empezar a entrar en la era posmoderna. Vamos a meternos en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la está usando el sector corporativo para sus indicadores y se está usando mucho en los mercados de valores ya. Y entonces, como a las mujeres en este programa les interesan mucho los índices, los rankings, estuve averiguándole a la inteligencia artificial cuáles son las cinco primeras tiendas, las tiendas de ropa femenina más populares en República Dominicana.
Wow.
Según ChatGPT, que es una fuente muy buena de inteligencia artificial que desarrolló la firma de OpenAI, según ChatGPT, la quinta tienda más atractiva, más popular de ropa, más popular en el sentido de buscada por la gente, ¿no? No popular en materia de precios. La quinta es Bershka, me imagino que la conocen.
Claro, claro que sí.
La cuarta es H&M, tampoco
Ah.
entro yo en la. La tercera es Forever 21. La segunda es Sara y la primera es
¿Estradivarius?
no.
¿No? Ay, Dios mío, ¿cuál
La primera,
será?
Mango.
Wow.
Ya pues.
Bueno, pero hay otra fuente de inteligencia artificial que está muy popular. Ustedes saben que el sistema Windows añadió ahora su copiloto, todo el mundo lo puede buscar. Y le pregunté lo mismo al copiloto de Windows, que me dijera cuáles son las cinco tiendas de ropa femenina más populares en República Dominicana, y me dio otros datos. Me dijo que la quinta es Angelaida Collection, que no sé si la conocen. La cuarta es Elodie
Yo no la
Store.
conozco.
Yo tampoco la conozco realmente.
Elodie Store tampoco la conocen. La tercera se llama Talla Plus RD. Es una tienda de talla grande, de ropa de talla grande para adultos.
Tampoco la conozco.
Bueno, están ustedes fuera de la actualidad. La segunda tienda se llama Mi Gusto RD. Es una cadena de tiendas que ofrece ropa para damas, caballeros y niños, calzado, cosméticos, accesorios. Tampoco la conozco. Entonces, la primera, me imagino que no la conocen, es una tienda especializada también en prendas femeninas. Y dice que tiene las últimas tendencias. Y según el copiloto de Windows, es la tienda de ropa femenina más popular en República Dominicana. Y se llama Lucilu Store.
Wow, no, no la conozco.
Bueno, pero la conoceremos a partir de este ranking. Muchas gracias por darnos el datico y seguramente buena parte de nuestra audiencia ya en este momento está tomando sus celulares para entrar a mirar estas tiendas en línea, como usted dice.
Ok, señores, empecemos a acudir más a la inteligencia artificial, que es una herramienta muy interesante. Nos escuchamos en una semana.
Muy buenas noches, Antonio. Que descanse.
Buenas noches, hasta luego.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, que llegamos a esta sección del programa que a mí me encanta porque son las preguntas de ustedes. Y parece ser, Rosy, de la participación de ayer de Ivette con Catalina en Sumémonos, levantó muchas inquietudes. Así que vamos a darle cabida a una de ellas. Cuéntanos.
Un oyente nos pregunta o le pregunta lo siguiente a Ivette, luego de haberla escuchado en su intervención de anoche. Ivette, ¿cuál ha sido tu mayor reto como emprendedora en este camino de emprendimiento?
Ay, Dios mío, qué pregunta. Wow, Rosy, fíjate, querida oyente, querido oyente, voy a compartirte lo que creo son los dos desafíos más grandes que sé que han encontrado en el camino muchos, muchos emprendedores. El desafío número uno es la voz que está dentro de ti. Creo que ayer la mencioné con Catalina. La voz que está dentro de ti diciéndote, hablándote y desde el miedo aconsejándote. Ese es un desafío muy grande. Tienes que aprender a callar esa voz, a decirle cállate y plantearte el sueño y visualizar lo que tú quieres y tener muy claro para dónde vas, porque la voz a veces habla muy fuerte, cuando más cuando no tienes recursos, cuando no tienes apoyo y cuando no tienes, pues no vienes de algún lugar donde alguien pueda entender lo que es el ADN del emprendedor. Yo creo que el emprender es una casta, es un estirpe de personas específica que se arriesgan a poner sus sueños y materializarlo. Y el segundo desafío es que dependiendo del emprendimiento en el que estés, a menos que no sea, como lo dije ayer, en la industria del network marketing, donde un mentor va a tener necesidad, deseo, pasión por ayudarte, porque de eso depende su crecimiento en la industria del mercadeo en red. Si no hay un interés financiero, es difícil que alguien que ya lleve tiempo emprendiendo en tu área vaya a poner todo en tus manos. Entonces, el no tener un mentor nos alarga mucho el camino. Yo creo que uno de los desafíos es no tener una voz certera diciéndote, vas bien, no te pares, pero es que quebré, pero es que perdí qué sé yo cuántos miles, pero es que llaman qué sé yo cuántos millones, tranquilo que vas bien, sigue, dale hacia adelante. Yo creo que no tener esa voz, ese coach, ese mentor, es Uf. Y si no lo tienes, lo dije también ayer, búscalo, están en los libros, están en YouTube, están, si no los puedes pagar por el momento, búscalos. Y desde que los puedas pagar, págalos. Ese es uno de los dineros que yo creo que no debes ahorrarte. Yo creo que eso es lo que pienso yo, ¿verdad? Es mi humilde opinión. No sé si ustedes me dicen algo más.
Bueno, yo creo que con esto que Beth acaba de decir, creo que le ha respondido a nuestro oyente o a nuestra oyente. Y si todavía se quedó con ganas, ¿verdad? Pues le invitamos a que nos vuelva a escribir nueva vez.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Estos 60 minutos se me pasaron como si fueran 10 minutos, Ivette. Así que nos toca una frase a recordar rapidita.
Bueno, señores, viene de la mano de Benjamin Franklin y pongan mucho oído. Dice, invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios.
Y vean, no es necesario invertir dinero, pero sí es necesario invertir tiempo, invertir pasión, invertir interés. Ojalá que sumas les sirva para eso, para que su interés, su tiempo, su pasión, pues coseche buenos frutos en sus vidas financieras. Aquí estamos a las órdenes para escuchar cualquier inquietud, cualquier tema que quieran tratar. Escríbanos por WhatsApp, por mensaje directo o por, perdón, por Instagram o por WhatsApp 829-755-7862. Estamos atentos a escucharlos. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.